En Radio Agricultura es hora de ir directo al grano. El analista político Gonzalo Müller, junto a sus panelistas e invitados, conversan, opinan y explican lo que pasa a nuestro alrededor. Una presentación de Mutual de Seguridad. Nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Buenos días, estamos en directo al grano este jueves 7 de agosto junto a nuestros panelistas, ¿no? Están con nosotros Gonzalo Ledantec desde la región de Valparaíso, está Victoria Pumón de Salud Libre con nosotros, Luis Fernando Maquera, concejal de la comuna de Santiago, y en el último bloque vamos a tener una entrevista especial, ¿no? Con Héctor Jaramillo, gerente de seguridad y salud en el trabajo de Mutual de Seguridad. Si usted quiere sumarse a esta conversación, hágalo a través de nuestras redes sociales, arroba al grano 921 por ex, agricultura en Facebook Live y arroba radio agricultura por Instagram. Se han transformado en los protagonistas de la campaña. Esa es la verdad, ¿no? Los foros. Tradicionalmente, antes, siempre los candidatos decían, oye, ¿valdrá la pena ir a este foro? No sé, en una universidad, no sé si valdrá o no la pena. Pero se han transformado en los protagonistas de la campaña, ¿no? Pasamos del salmón, pasamos a los del comercio, a los de los camiones y así. Cada semana dos o tres foros donde tenemos interacción de los distintos candidatos presidenciales, donde a veces tenemos confrontación entre algunos, otra vez alguna propuesta que se logra filtrar, que se echan de menos, ¿no? Alguna propuesta interesante para el país. Y lo que se ha venido transformando en costumbre, que la candidata Janet Jara desconozca su propio programa. Lo ha hecho de distintas maneras, ¿no? Primero le dio la baja, ¿no? Le dio la baja a Fernando Carmona, ¿no? Que fue su jefe programático y su jefe económico durante la primaria. Dijo, no, ya no me representa. Después dijo, el programa es de 7 páginas que inscribió ella en el CERVEL, como lo que ella consideraba lo mejor para Chile, tampoco me representa. Y ayer, a propósito de este foro minero en la Universidad Católica, Janet Jara vuelve a insistir y dice, desconoce la nacionalización del cobre como una propuesta en su programa de primaria. Dijo, no, ¿cuándo yo he dicho nacionalización? ¿Quién dijo? No, le faltó agregar, esos son los comunistas los que quieren la nacionalización del cobre, no nosotros. No solamente estaba en su programa de primaria, ¿no? Estuvo en el proyecto de constitución que apoyó el Partido Comunista. ¿De qué manera uno va encontrando ya aquí un patrón de conducta donde Janet Jara cree ella, que tiene mayor flexibilidad para moverse de la que realmente tiene? Es verdad que pertenecer al Partido Comunista la rigidiza en muchas posiciones, porque es un partido que tiene posiciones históricas. La de la nacionalización del cobre es una posición del Partido Comunista de los últimos 50 años. No es que la hayan probado en una primaria. Ella, militante de los últimos 35 años del partido que promueve la nacionalización del cobre, quizás no se había enterado. Victoria Beaumont.
A ver, a mí me preocupa el tema de cómo un candidato le saca en cara esto a la candidata Jara, y la candidata Jara tiene la tupez de negarlo frente a todos, cuando es tan fácil como ir y revisar las 6 páginas que presentaron en el CERVEL para su precandidatura. Entonces, cuando tú tienes la evidencia de que las ideas están escritas en un papel y tienes la, no sé, la desfachatez de, en un foro público, negarlo 3 veces, me parece que nos habla del carácter de la candidata y hasta dónde está dispuesta la candidata de disfrazarse con tal de llegar al poder. Entonces, es como lo que nosotros llamamos una red flag, una bandera roja. Ojo, aquí, atentos. Porque no es una fake news. No es que se le esté a ella. Y además ella dice que el candidato Kast le saca esto en forma maletera. En forma matonesca, como una mentira que no tiene una coincidencia con la realidad. Y el documento está. Entonces, la candidata lo que tiene que decir claramente es, las ideas que me representaron, las ideas que para mí eran importantes durante los últimos 35 años de mi vida, ya no me representan. Mm. Y yo ahora soy socialdemócrata. No sé, le llegó el Espíritu Santo, no tengo idea qué le pasó. Pero esa definición tampoco la ha dado claramente la candidata. También lo hace en forma furtiva, cosa de generar estas dudas de que se le están levantando calumnias. La verdad es que uno tiene que basarse en los documentos y en las historias de las personas, más que en lo que dicen, y sobre todo los políticos. Y tenemos claramente una candidata que ha sido militante de un partido desde que era adolescente, el Partido Comunista, que se crió y se adoctrinó en esas ideas y que, por lo tanto, representa esas ideas. Diga lo que diga, su historia de vida muestra lo que es su pensamiento. Y además también su historia de vida en su carrera profesional. A mí me llamó profundamente la atención una especie de blanqueamiento del comunismo que hace Jara cuando dice: tengo derecho a tener un iPhone. Los comunistas tenemos derecho a tener iPhone, tenemos derecho a tener patrimonio.
Tiene razón.
Tiene cualquier persona. Cualquier persona.
Sí. Cualquier persona. Puede hacer lo que quiera, ¿no?
Pero cualquier persona con su esfuerzo, pero a ver.
Pero dice,
la señora Jara ha sido funcionaria pública durante toda la mayor parte de su vida, ¿ya? Ha estado empleada en distintos estamentos y en distintas instituciones del Estado.
¿Dónde la ha puesto el Partido Comunista?
Exactamente. Esa ha sido su historia de vida profesional. Y ella está muy orgullosa del patrimonio que ha logrado forjar con eso. No ha dado nunca empleo, no ha emprendido, pero sí ella ataca en sus ideas a los emprendedores que han logrado el patrimonio a través del esfuerzo personal e individual. Y creo que ahí hay una inconsistencia que la candidata Jara tiene también que ver. No puede atacar a unas personas que generan su patrimonio con su esfuerzo individual y proteger el patrimonio que funcionarios públicos generan a través de sueldos que muchas veces están por encima del mercado, que es una discusión importante.
Así es, ¿no? A ver, yo creo que para no equivocarnos, ¿no? Si ella dijera que es excomunista y que reniega de la idea del Partido Comunista, es famoso excomunista, ¿no? Muy valiosos algunos. Pero que primero cumplen con eso, ¿no? Dejar de ser comunista y renegar de esas ideas, ¿no? Yo creo que eso no puede ser condenable, digamos, al revés, digamos, ¿no? El hecho de que ella reconozca algo tan simple como, oye, si yo con mi esfuerzo puedo gastarlo en lo que yo quiera, es parte de lo que vamos a vivir en esta campaña. O sea, por decirlo, quizá una externalidad positiva, ¿no? O quizá por mirar el vaso medio lleno, vamos a tener una candidata comunista que parece que lo único que va a hacer es renegar de la idea del Partido Comunista. Volviendo al punto, dice, su programa de primaria textual dice: promoveremos una minería sustentable y con valor agregado, nacionalizando el litio y el cobre. Fortaleceremos la economía circular y aplicaremos plenamente el acuerdo de Escazú. Eso es lo que dice su programa. La ley le exige a un candidato presidencial presentar un programa. Ella presentó un programa de 7 páginas, pero en esas flacas 7 páginas, escuálida 7 páginas, dice exactamente nacionalizar el litio y el cobre. Entonces, de nuevo, ¿se puede ser excomunista y renegar de la idea? Sin ningún problema. Ahora, ¿cómo reniega usted de lo que presentó hace 60 días como lo que eran sus ideas para Chile? Gonzalo Leantec.
Hola, buenos días. Muy fácil, Gonzalo. Si sabemos que para los comunistas la verdad nunca ha sido un bien tan preciado o valorado. Lo cierto es que para ellos esa antigua frase de que el fin justifica los medios le calza perfectamente. No es la primera mentira que nos dicen en esta campaña. Nos dijeron que ella dijo en su campaña primaria que iba a promover un sueldo vital o sueldo mínimo de 750 mil pesos durante su gobierno. después dijeron que en realidad eso parecía que no era posible. Luis Escobar aparece, que su encargado ahora en temas económicos, aparece diciendo que en realidad no está considerado poner fin a las AFP porque no es posible, que también no pretenden hacer ningún cambio en la o reforma al tema de las pensiones, que eso probablemente durante el gobierno de Jara, si es que llega a ocurrir, no va a tener ningún cambio. Y él mismo reconoce que en realidad hay un problema grave con respecto al tema de, la, de las condiciones laborales o el trabajo, pero pareciera que es culpa de, no sé, de cualquiera menos de ellos mismos. Lo cierto es que sabemos históricamente que una de las constantes de los comunistas es que cualquier cosa que digan, esto, o sea, están dispuestos a hacer cualquier cosa con tal de obtener el poder. Y es un poco lo que lamentablemente se han ido sumando cada vez más distintos partidos políticos, y llegamos hasta hoy día a la Democracia Cristiana, que con tal de obtener el poder da lo mismo si se asocian o con quién se asocian, si comparten o no comparten lo que piensan, porque lo importante simplemente es tener el poder. Yo comparto que lo que decía ayer respecto al tema de que todos tenemos derecho a tener un iPhone. Me parece que es lo que como sociedad debemos promover. Pero la idea es que todos tengan derecho a tener el iPhone, y no solo ellos y sus amigos y los amigos del presidente, que son los únicos que hoy día obtienen trabajo, y los amigos de este gobierno. Porque lamentablemente lo que ellos hacen con sus políticas y lo que ha hecho permanentemente el Partido Comunista es evitar el emprendimiento privado, la generación de empleo, el desarrollo por parte de las personas, y al final lo que quieren en realidad es que todos dependan del Estado. Entonces, yo creo que le falta agregar una frase, porque ella dice que todos tienen derecho a tener un iPhone, pero que se los dé el Estado, porque ellos quieren y siempre han buscado que sea el Estado el dueño de las personas. Y lo cierto es que todos quienes creemos que no es así, quienes creemos que las personas tienen que ser libres y que el Estado tiene, está para regular, ojalá la menor cantidad de cosas, tenemos que estar y decir que estamos en contra y estamos al otro lado, porque no hay nada más peligroso que el pensamiento de un comunista que, entre otras cosas, está dispuesto a mentir sin ningún problema, sin ponerse siquiera colorado, y decir no hoy día blanco y mañana azul. Entonces, hoy día nos dice, por ejemplo, que en realidad no está de acuerdo con el fin de la AFP. ¿Qué vamos a hacer si sale presidenta? ¿Va a ser verdad? ¿Cuál es la verdad? La nacionalización del cobre, ¿cuál es la verdad? ¿Lo que dijo en su campaña primaria? ¿Lo que nos dice hoy día en un foro, expuesta a la posibilidad de tratar de conseguir más votos? ¿Cómo va a actuar? Y lamentablemente no lo sabemos, porque entre otras cosas, de lo único que estamos claros es que nunca nos dicen la verdad, sino que nos dicen lo que queremos escuchar para poder obtener el poder, y luego hacen lo que quieren.
Ah, sí. Luis Fernando Maquera.
Bueno, Victoria decía que lo tenemos por escrito la propuesta de Janet Jara en las primarias, pero muy poco le importa. Si tenemos varias cosas por escrita. Tenemos el manifiesto del Partido Comunista, que siendo comunista algo de relación pueden tener con eso.
El Partido Comunista se declara marxista-leninista. Uh-huh.
O sea, por todos lados se puede ver que es el mismo Partido Comunista aplicado en Chile. ¿Y cómo termina el Partido Comunista? Los comunistas no tienen por qué guardar encubiertas sus ideas e intenciones. Abiertamente declaran que sus objetivos solo pueden alcanzarse derrocando la violencia, o sea, derrocando por la violencia todo orden social existente. Tiemblen si quieren las clases gobernantes ante la perspectiva de una revolución comunista. Los proletarios con ella no tienen nada que perder, como no sean sus cadenas. Así termina el Partido Comunista. Se derroca por la violencia del orden institucional. Es una máxima religiosa para los comunistas. Entonces, cuando tenemos tanta evidencia respecto a Janet Jara, ver el apoyo que tiene, yo lo cuento súper preocupante. Es de desconocer la historia, es de taparse los ojos es hacerse los locos, porque tenemos no solo el manifiesto del Partido Comunista, si nos vamos a documentos escritos en Chile, encontramos frases parecidas. O sea, la nacionalización del litio lo dicen también, lo dijeron a principios de año, lo dicen constantemente.
Últimos 50 años vamos a encontrar una tonelada de documentos y de declaración del Partido Comunista proponiendo la nacionalización del cobre y del litio, de la minería, ¿no?
Tenemos hasta su propuesta de constitución por escrito. Ah. En Chile, no en la Unión Soviética, no en China, no, en Chile hace 3 años, 4 años.
Van a cumplir tres años.
Tenemos, por escrito nos dejaron qué es lo que quieren del país. Un país con justicia que depende de tu raza, con un derecho preferente a los padres inexistente, con una serie de medidas que uno se los conversa con cualquier chileno normal, más allá de lo ideologizado del Partido Comunista, y te van a decir, no, es que yo no quiero eso. Es que no me hace sentido eso. Pero Janet Jara es simpática y puede hacerse la loca, pero hay que hacer esa pega de demostrar lo que es, demostrar lo que creen, porque la evidencia está. No hay que ser un investigador muy profundo para saber lo que piensan, para saber lo que proponen para Chile y entender que es nefasto y que no ha funcionado en ningún lugar del mundo.
Bueno, esas consideraciones yo creo que son las que siente la propia Janet Jara, ¿no? Por eso trata de disimular, a ratos disfrazar lo que verdaderamente piensa. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Existen personas que dedican toda su vida a una sola cosa y se vuelven expertos. De esa misma forma es que trabajamos día a día en Mutual de Seguridad para proteger a todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Desde su primer día laboral hasta su retiro. Desde que salen de sus hogares hasta que vuelven. Estando a su lado hasta su recuperación y en cada riesgo que pueda aparecer. Por eso, la seguridad y salud laboral de los trabajadores de Chile es nuestro propósito, es nuestra pasión. Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Las mutualidades son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. Suceso.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura. Con la periodista Verónica Díaz. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola. Más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Un sistema frontal con río atmosférico categoría 3-4 afectará del Maule a los lagos entre el 30 de julio y el 2 de agosto con lluvias cálidas, vientos fuertes y derretimiento rápido de nieve, generando riesgos de aluvión e inundación y daños en huertos frutales. El agroclimatólogo Patricio González advirtió que el fenómeno podría alterar la brotación y floración, arrastrar nutrientes, dificultar el riego y comprometer la disponibilidad de agua para primavera. Tras el frente se esperan heladas tardías, lo que suma riesgo para frutales como cerezos y nogales. González recomendó tecnificar el riego, monitorear suelos y prevenir enfermedades asociadas a la alta humedad. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Auspicia Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas y Sargent Agrícola, más de 70 años junto al agricultor chileno, entregando soluciones reales en mecanización.
Semillas KWS desarrolla variedades de cultivos que se adaptan a cada desafío climático y sanitario. En maíz, los híbridos cortos de silo KWS prosperan en climas fríos. El centeno híbrido KWS mantiene alta productividad incluso con escasez hídrica y baja fertilidad. En remolacha, KWS ofrece tolerancia superior a enfermedades fungosas de la raíz. Semillas KWS, diferentes cultivos, un socio en semillas.
Señor agricultor, si está pensando en cambiar su tractor, en Sargent Agrícola tenemos la solución. Tractores Deutz Fahr, tecnología alemana, rendimiento comprobado en nuestros campos y atención especializada en nuestras 6 sucursales a lo largo de Chile. Cotice fácilmente en sargentagricola.cl o acérquese a su tienda más cercana. Sargent Agrícola, 70 años acompañando al campo chileno.
¿Eres productor y buscas optimizar tu cultivo? En AgroOnline accedes a asesorías profesionales en frutos secos, frutales mayores, hortalizas, uva de mesa, frutales menores y mucho más. Conecta con expertos, recibe respuestas rápidas y toma decisiones con respaldo técnico sin moverte del campo. Mejora tu rentabilidad con soluciones concretas y tecnología a tu alcance. AgroOnline, tu campo conectado. Visítanos en agroonline.cl.
¿Sabías que Caja 18 es la caja de compensación con la mejor calidad de servicio y que apoya a los pensionados y trabajadores con bonos sociales, descuentos en salud, entretención, turismo y además los ayuda con créditos sociales? Te invitamos a seguirnos en @Caja18 de Septiembre en Instagram. Caja 18, la mejor caja para Chile. Las cajas de compensación son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social, www.suceso.cl.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
Fue un alivio porque nos ayudaron en todo el proceso y pudimos enfocarnos en lo más importante, que fue despedir a mi mamá en paz.
En Parque del Recuerdo te acompañamos en cada paso, desde contratar el servicio funerario hasta la sepultura o cremación, porque la despedida de un ser querido es un momento muy especial. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
En Agricultura seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano en Radio Agricultura, ¿no? Conversando con nuestros panelistas y viendo el análisis de la campaña presidencial. A propósito de esto, de los foros, también hubo un foro económico, donde estuvieron los representantes de los tres candidatos, por lo menos los tres con mayor probabilidad pueden estar en una segunda vuelta: Evelyn Matthei, José Antonio Kass y Janet Jara. Evelyn Matthei estaba Ignacio Briones, Jorge Quiroz por José Antonio Kass y Luis Eduardo Escobar por Janet Jara. Y no deja de ser llamativo, ¿no? Porque Luis Eduardo Escobar parece que tiene un mandato muy claro, ¿no? Como descomunizar a Janet Jara. Entonces, cada idea que huela comunista la hace bolsa, ¿no? Parece que están demasiado poseídos en su rol, porque un desastre las cifras de desempleo, fue la opinión de Luis Eduardo Escobar. Se dijo, ¿y se puede ser crítico con el gobierno? Sí. Mira, o sea, eso es casi como pasarse a la oposición, ¿no? Porque no hay matices, no, un desastre. ¿Qué diría la vocera de gobierno, ¿no? Que ha reclamado del abuso, según la vocera de gobierno, del Partido Comunista, Camila Vallejo. Un abuso en las cifras de desempleo para disfrazar una realidad que no es tal. Y resulta que el encargado económico de su candidata del Partido Comunista, Janet Jara, dice que las cifras de desempleo son un desastre. Con una libertad, se habrá olvidado, como aquí todo se olvida tan rápido, ¿quién era la ministra del Trabajo hace 3 meses atrás? Victoria Bumón.
Sí, a ver, eso solamente se explica, y la permanencia del asesor económico en el comando se explica simplemente por lo que tú bien dices, cumplir un rol para blanquear al Partido Comunista, las ideas del Partido Comunista, acercarlo a lo socialdemócrata. Jara, socialdemócrata, esa es la minuta de esta semana. ¿Eh? Y la verdad es que...
No vas a hacer eso, ¿no?
Sí, yo, mira...
O sea, ¿cómo puede ser creíble algo que es tan extremo, tan radicalmente distinto a la realidad?
Mira, el diputado Ibáñez también dijo una cosa: el Partido Comunista Chileno es socialdemócrata. ¿Ah? Entonces, hay una minuta que se está desplegando por varios personeros, por varias autoridades entre el Frente Amplio, ¿ah? Y el Partido Comunista se mantiene más bien callado, en silencio. Intenta decir, no, miren, saben que esto se va a ver en el tiempo, nosotros tenemos que ver qué programa se está haciendo y ahí vamos a hablar, vamos a dar nuestra opinión. Pero, efectivamente, o sea, no podemos perdernos, y sabemos que aquí el objetivo es obtener el poder, a costa de lo que sea. Y por lo tanto, probablemente en los próximos foros y en las próximas comunicaciones que hagan la candidata, nos vamos a encontrar con discursos que podrían venir perfectamente de la centro-derecha, con discursos de crecimiento, de potenciar las inversiones, cuando en realidad sabemos claramente que esa es una estrategia para poder manejar el argumento de que Janet Jara representa la continuidad de este mal gobierno. Y esa es la realidad. Pero mientras tanto, mientras nosotros también estamos pensando en cómo combatir la continuidad y el deterioro más grande que podría ser un gobierno potencial de Jara, este gobierno continúa intentando destruir algunas cosas. O sea, claramente, por ejemplo, y quiero tomarme 5 segundos para ver, hablar de qué es lo que está pasando en salud, tenemos 6 meses en los cuales este gobierno pretende, intenta sacar por lo menos 2 o 3 proyectos de ley en salud que podrían nuevamente generar otra crisis sanitaria. Lo primero es que quieren, a toda costa, a pesar de que ya se sabe que las prioridades deberían ser gestión y manejo de lista de espera, le van a poner fichas a la eutanasia. Eso está claro, el 19 de agosto le pusieron fichas a la eutanasia para poder sacar el proyecto lo antes posible. Pero además pretenden colocarle fichas nuevamente al proyecto de eliminación de las preexistencias de las ISAPRES, cuando estamos recién saliendo de la implementación de una ley corta, ¿ya? Sin saber cómo viene la cosa. Y quieren dejar un camino construido para ir hacia el fondo único solidario en una próxima administración. Entonces, mientras la candidata se viste de socialdemócrata, este gobierno todavía intenta sembrar las ideas de la destrucción del sistema que conocemos. Entonces, hay que estar mirando los dos caminos, porque obviamente Janet Jara puede decir lo que sea, pero en la realidad todavía están pasando cosas de incorporar ideas del mamarracho que nosotros rechazamos.
Así es, ¿no? Y bueno, la incorporación de figuras del actual gobierno al comando de Janet Jara ha sido intensa, ¿no? Más de 10 personas en distintos niveles, desde el segundo piso de presidencia, desde la parte de comunicaciones, de todos, ¿no? Una subsecretaria que renunció para irse al comando también, Nicole Cardoch.
Y esa es una fuerte señal.
Eso, no sé. Es que el gobierno apoya a Janet Jara, está cuadrado todo, la izquierda está cuadrada detrás de Janet Jara. El tema es que con eso no le alcanza. La primera que lo sabe es la propia Janet Jara, ¿no? Con los aprobadores del gobierno, con los que votaron a prueba, no alcanza. Gonzalo Leantec.
Mira, para los que somos acá de Valparaíso, podrían decir que esa candidatura vive en la Plaza Victoria, porque todas las micros le sirven. Cualquier micro está en la Plaza Victoria. Es increíble, porque en el fondo eso es un poco lo que conversábamos en lo de antes. Da lo mismo, si es cierto o no, lo importante es decir lo que es políticamente correcto o lo que les puede conseguir más votos. Yo creo que haría un llamado a la vocera de gobierno a ver si esta campaña tiene que ser incorporada dentro de su mesa de fake news. ¿Se acuerdan? Que comenzó el gobierno, cuando comenzó el gobierno, iniciaron una mesa de fake news y querían realizar un proyecto de ley para evitar las fake news, porque decía, porque se hablaba de las noticias que en el fondo eran falsas. Bueno, yo creo que aquí estamos ante los emperadores de decir una cosa distinta a la realidad sin ningún problema. Lo cierto, y en eso creo que no hay mucha duda, es que la campaña de Janet Jara es la continuadora de este gobierno, porque más allá de si queremos discutir o no que si es bueno o es malo el comunismo, no importa. Finalmente, yo creo que basta con concentrarse en decir son continuadores de un pésimo gobierno, de un gobierno que ha hecho, lo único que ha hecho bien es poner trabas al desarrollo económico. Ahora salía en el Mercurio el tema de la permisología y los costos, y el aumento de los costos de la permisología para cualquier proyecto. Yo creo que eso es lo único que realmente han hecho bien. Lo único que siguen avanzando, porque tenemos un proyecto de ley que está trabado, lo trancan todo lo posible, pero al mismo tiempo, desde los distintos ministerios, están sacando permanentemente decretos, resoluciones, con el fin de hacer cada vez más difícil y más caro una evaluación de un proyecto, al punto que ya es difícil pensar que alguien tenga ganas de invertir. Entonces, por un lado hablan del desarrollo, del crecimiento, de promover en el extranjero, que tenemos que tener más inversión, pero al mismo tiempo, acá en Chile, desde su oficina en Santiago, revientan a todas las regiones con una serie de permisos, restricciones, y cada vez más difícil las evaluaciones para algo que realmente ya comienza a llorar. Sí, lo decía, yo lo comentaba hace algún tiempo, lo decía Belín Matei en el Foro del Salmón. No puede ser que desde una oficina en Santiago o desde una ONG en Ñuñoa se tomen las decisiones respecto de cómo puede trabajar o cómo puede desarrollarse económicamente una región como Magallanes, una región como la región de Los Lagos. Ese es el problema, y lo que tenemos que saber y entender es que esta candidatura y esta candidata, más allá de las mentiras que nos va a seguir contando, es la continuadora de este gobierno que lo ha hecho tremendamente mal.
Luis Fernando Maquena.
Yo creo que el tema de Janet Jara como continuación de este gobierno no es tan así. Yo creo que es más profundo. Yo creo que Janet Jara hoy día es una continuación del proyecto comunista, el proyecto socialista histórico de Chile. Ellos, la interna, no se sienten continuadores de Gabriel Boric. Ellos se sienten continuadores del UP, de Salvador Allende. Eso no lo van a decir jamás. Eso no lo van a esconder hasta el... Pero ellos sentados en su casa, en un asado, yo no creo que hablen de que son la continuación de Gabriel Boric. ¿Y por qué digo esto? Porque el Partido Comunista, durante el último gobierno, votó en contra de la mayor... O sea, la mayoría de los proyectos impulsados por el gobierno fueron opositores, los ideológicos del Partido Comunista, no los que estaban en el gobierno, asegurados como ministro y otras figuras, pero no, votaban en contra de el TPP-11, ley antiterrorista, Naim Retamal, reforma de pensiones, jornada laboral, reforma de pensiones impulsada por Janet Jara, por lo demás, jornada laboral de 40 horas, ley antinarcotráfico, ley que permite el despliegue de fuerzas armadas en infraestructura crítica, restricción a votos extranjeros. En todos los proyectos que impulsó este gobierno, el Partido Comunista, cuando no está amarrado por un cargo de ministro, votó en contra. Ellos no se sienten continuadores de Gares. Es una cosa mucho más profunda, es mucho más transformadora y mucho peor. Por mucho que hoy día nos vendan que son socialdemócratas. O sea, yo leí el titular de... Voy a leérselo porque me causó risa. Para mí es un stand-up esto. Que el encargado económico de Janet Jara diga que sus ejes son inversión, diálogo con privados y un modelo socialdemócrata. O sea, pero ¿qué invento es ese? Si históricamente ella lo tiene que haber leído y le tiene que haber tiritado un ojo. Pero decir, ya, es necesario, tenemos que hacerlo por llegar al poder. Pues. Estoy dispuesta a mentir frente a todo, pero esto es impresentable. Y tiene que haber discutido. ¿No será mucho? ¿No será mucho el invento? ¿No será mucha la careta? Pero estaban dispuestos a todo. Entonces... Yo insisto, yo creo que esto es más allá de ser una continuación del gobierno de Gabriel Boric. Es mucho más grave que ser una continuación del gobierno de Gabriel Boric, que a fin de cuentas tanto daño no logró hacer. Yo creo más cercano a una continuación del proyecto histórico del Partido Comunista, que es más cercano a la UP y a Salvador Allende, y suena extremo, suena así como grandes declaraciones, pero sí, yo creo que es cosa de ver las declaraciones que hicieron los 50 años del golpe, que dijeron esto es un proyecto inconcluso que lograron cortar solamente por un golpe de Estado, pero que continúa. Ese es el mensaje de las declaraciones de los 50 años. Entonces, esto es una continuación de eso. Por mucho que hoy día lo enmascaren, no tengan la duda que si llegase a pasar, que yo no creo, yo creo que está lejos de pasar, que llegue Janet Jara a la presidencia, el se va a dar vuelta así, el día uno se va a demostrar la de realidad. Tomo. El día uno, no va a esperar 100 días, no va a esperar nada. Y eso es lo que veo yo.
Y ese es el riesgo, ¿no? Ese es el riesgo como lo plantea muy claramente Luis Fernando Maquena, ¿no? Lo que hemos visto, bueno, porque el Partido Comunista ha gobernado. Cuando tú miras los municipios que han gobernado el Partido Comunista, ¿ha gobernado con la idea de la socialdemocracia? No, en ningún caso, ¿no? Con el manual del Partido Comunista. Entonces, también para los chilenos, no es como que no supieran cómo gobierna el Partido Comunista en nuestro país, porque sí lo ha hecho a nivel de alcalde. Bueno, tiene su ex candidato presidencial hoy día, está esperando... con arresto domiciliario total todavía, ¿no? O sea, eso es. Vamos a la pausa, le damos las gracias a nuestros panelistas que nos acompañan hoy día, Gonzalo Leantec desde la región de Valparaíso, a Luis Fernando Maquena, concejal por la comuna de Santiago, y a Victoria Pumón de Salud Libre. Y a la continuación, en directo al grano, a la vuelta de la pausa, tenemos una entrevista con algún proyecto interesante, ¿no? Ley Karin, una evaluación a un año, y para eso vamos a traer un experto de la Mutual de Seguridad aquí con nosotros en Radio Agricultura. Vamos y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
En Universidad Andrés Bello, la tecnología de vanguardia es un aspecto central en el proceso de aprendizaje de sus estudiantes. Por ello, solo en 2025, más de 24.000 estudiantes de distintas carreras de UNAP estarán formándose con entornos digitales avanzados, adquiriendo experiencias prácticas únicas y tempranas que serán fundamentales para su futura inserción en el mundo laboral. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Comer mejor es más que elegir alimentos en el supermercado. Es una aventura de sabores y texturas, donde sigues disfrutando lo que te gusta y hasta descubres nuevas comidas favoritas. Desde un plato balanceado hasta tu antojo favorito. Todo cabe en el equilibrio. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Bueno, y eso es lo que vamos a tener que hacer con los informes. Juan,
estás escuchando, ¿no?
En AFP Capital sabemos que no es lo mismo estar que estar presentes. No es fácil dejar de pensar en el futuro cuando no tienes la asesoría que buscas. Por eso estaremos presentes con el multiplicador de aportes, que te ayuda a saber cuánto dinero has aportado tú y en cuánto lo hemos multiplicado en el tiempo, para que dejes de pensar en el futuro y vivas el presente. Conoce más en afpcapital.cl. Capital, contigo en tu presente y futuro.
En agricultura, Chile sustentable. Un momento para cuidar el planeta y su sostenibilidad con la periodista Cata Droguet. Una presentación de Si crees en un mundo más sustentable, eres más WOM de lo que crees.
¿Sabías que uno de los grandes desafíos de las telecomunicaciones es usar cada vez menos energía? En WOM siguen dando pasos concretos y permanentes para lograrlo. Durante 2024, WOM implementó un sistema de gestión de energía certificado bajo la exigente norma internacional ISO 50001, asegurando que la energía que usan sus data centers y más de 10.000 antenas se gestionan de forma responsable y eficiente todo el año. ¿Y por qué importa? Porque optimizar el consumo de energía significa menos impacto ambiental, menor costos operativos y una menor huella de carbono. Un ejemplo concreto: WOM definió su primera etapa energética para 2025 y se traduce en reducir en un 0,3% la intensidad energética de su data center en Rosas. Esto equivale a 21.680 kilowatts menos que en el año 2024. Esto es parte del compromiso real con la mejora continua en el desempeño energético de WOM, impulsando una gestión cada vez más eficiente y sostenible. Soy Cata Droguet, ecoperiodista, y sigamos encontrándonos acá para más noticias, datos y reflexiones sobre sostenibilidad y el cuidado del planeta.
En agricultura fue Chile Sustentable, una presentación de Si crees que el mundo puede mejorar, eres más WOM de lo que crees.
En Grupo Velator somos una empresa líder que cuenta con todas las certificaciones que necesitas para seguir con la continuidad operacional de tu empresa ante cualquier crisis o catástrofe. En Grupo Velator somos CIE, Soluciones Integrales Estratégicas, Security, Seguridad Anticipativa, OTEC, Capacitaciones Estratégicas para tu equipo. Contamos con el mejor y más selecto grupo de profesionales. Anticípate con Grupo Velator. Contáctanos en grupovelator.cl. Grupo Velator, con el sello del samurái.
Está bonito su maíz, compadre. ¿Qué sembró?
Sembré Tuniche.
Con razón se distingue los otros campos. Oiga, deme el número del Zonal de Tuniche, lo voy a llamar.
Ser únicos nos distingue. Detrás de tus semillas Tuniche está todo el respaldo de la única empresa chilena productora de semillas de maíz. Desarrollamos nuestros híbridos solo en campos propios y tenemos más profesionales en terreno. Datos reales que nos distinguen y nos hacen únicos. Tuniche, al servicio de tu campo.
En agricultura, seguimos directo al grano con Gonzalo Müller.
Aquí estamos de vuelta en directo al grano, Radio Agricultura. Y como lo anunciamos, ¿no? Con una entrevista especial con Héctor Jaramillo, gerente de seguridad y salud del trabajo, ¿no? En la Mutual de Seguridad. Bienvenido, Héctor Jaramillo, aquí a directo al grano.
Hola, Gonzalo, buenos días.
Bueno, y vamos a tener la oportunidad de conversar contigo, Héctor, de un tema muy interesante, ¿no? Que de alguna manera se ha instalado en la conversación en toda la oficina, la industria, que esto es las más de la implementación de la ley Karin, ¿no? Donde vemos que hay más de 10.000 activaciones bajo la ley Karin, 7 de cada 10 denuncias revelan posibles situaciones de acoso laboral en espacios del trabajo. ¿Qué está pasando en el mundo del trabajo? Esto es algo que se ha puesto sobre la mesa a propósito de la ley Karin, algo que ya existía y que no estábamos viendo.
Mira, yo creo que hoy día lo que tenemos son datos que nos permiten cuantificar el problema. Es decir, esto efectivamente, como hay un canal único, esta normativa generó una vía de denuncia de estas situaciones, que previo a esto probablemente se canalizaban de distintas formas. Algunas no se denunciaban, otras efectivamente se canalizaban como, por ejemplo, situaciones de violencia, se canalizaban habitualmente como denuncias de accidentes del trabajo, y las más complejas, obviamente, las de acoso laboral o sexual, también eventualmente llegaban a los sistemas, pero no necesariamente con una ruta única. Lo que permitió este modelo es que, ante esta situación, se hace la denuncia, y la parte que nosotros hacemos como mutualidad es y específicamente como mutual de seguridad, es recibir una frente a una denuncia. Una de las acciones que tiene que hacer el empleador es ofrecer esta posibilidad de atención psicológica temprana, que son como primeros auxilios psicológicos. Y lo que nosotros hacemos es, de eso hemos recibido, por ejemplo, a junio de este año hemos recibido 11.000, o sea, un promedio de 1.000 mensuales, de los cuales la mayoría, 80%, corresponden a situaciones de acoso laboral. Un 12% de violencia en el trabajo y un 5% respecto a acoso sexual. Esos son como los números grandes, ¿ya? Y en general, existiendo esta ruta, nosotros no sabemos en qué termina finalmente esta denuncia, pues somos parte del inicio. Recuerden que la investigación o lo hace la empresa o lo hace la dirección del trabajo. Entonces, nosotros recibimos eso y lo que vemos es que de 100 denuncias que se hacen, finalmente se activan alrededor de 85%. Es decir, hay personas que no necesitan o consideran que no es necesario utilizar esta posibilidad, pero de los que la usan, 75% se contiene el problema con este apoyo psicológico que permite, básicamente, con un psicólogo entrenado, hablar de este problema que llevó a la denuncia, ¿ya? Y solamente un 25% finalmente va a la ruta de posterior, que es un eventual accidente o enfermedad del trabajo.
Así estamos conversando con Héctor Jaramillo, nuevo gerente de seguridad y salud en el trabajo de Mutual de Seguridad, a propósito de la ley Karen, a propósito de que ustedes intervienen en esa parte inicial, ¿no? Se hace la denuncia. Como decías tú, hay un canal único, ahora hay un registro, y de alguna manera ustedes saben la cantidad que hay y la cantidad de activaciones, ¿no? Esta contención, así este es. Apoyo psicológico que brinda Mutual de Seguridad a aquellos que realizan una denuncia por acoso en el acoso laboral, ¿no? Acoso en el mundo del trabajo. Sí. Una vez que dices, aquí tenemos ahora un canal único, tenemos una cuantificación que antes no existía, una formalización de las denuncias, ¿no? ¿Y qué otros elementos han impactado, ¿no? O se ve que están produciendo algún tipo de cambio dentro del mundo laboral a propósito de la implementación de esta ley?
Mira, yo te diría que hoy día el sistema está bastante estabilizado en términos de estas denuncias mensuales, ¿ya? Es decir, estamos en un proceso de flujo. El otro elemento que es que cuando hacemos doble clic en las denuncias de acoso laboral, que son el 81% de las denuncias, así como nos concentramos en el problema más grande, y si hacemos doble clic, nosotros tenemos ahí tres tipos de situaciones. Lo tradicional, que era como lo esperado de esto, que era acoso, por así decirlo, vertical, desde jefaturas a subordinados. Pero eso es, si dividimos el 81, 41% de los casos, 42% de los casos son situaciones de acoso, por así decirlo, vertical, ¿ya? Sin embargo, 32% son horizontal y un 6% son ascendentes, es decir, de subordinado a jefatura, ¿ya?
O sea, entonces, en el fondo, esto puede ser, no es como uno tiene la imagen o el prejuicio, ¿no? De que, por decirlo en simple, ¿no? El jefe respecto de algún trabajador o trabajadora, o la jefa, ¿no? Depende de un trabajador o trabajadora, o sino que también se da horizontalmente, entre colegas, ¿no? Entre iguales, entre pares.
Y también. Y desde abajo hacia arriba también.
Se produce también.
Si tú sumas entre pares y de abajo hacia arriba, tienes un 38%, es decir, y el otro es un 41-42%, es decir, casi la mitad de los problemas, ¿ya? No son el modelo tradicional que uno hubiese esperado de acoso, sino que más bien, y aquí creo que es un punto importante, hablan de que existen dificultades relacionales en el trabajo. Porque cuando miramos esto, estos son problemas entre pares, son problemas de subordinado hacia jefatura, y son problemas entre jefatura y subordinado. Entonces, lo que vemos es que el factor común es que hay un problema en el relacionamiento, y de hecho, cuando partió esta ley Karin, las mayores dudas que habían de las personas cuando los capacitamos y les explicamos en qué consistía era respecto a situaciones de relacionamiento. ¿Cómo le digo, por ejemplo, a una persona en su evaluación de desempeño que no va bien, ya? Y ahí el punto crítico, por ejemplo, es cambiar de decir eres un mal trabajador o eres una persona que tiene mal desempeño a decir cosas como, por ejemplo, mira, tenemos tres vendedores y tú eres el tercero en desempeño en relación a tus colegas. Tienes un 15% menos de venta que los otros vendedores. Por lo tanto, transformas un juicio mal vendedor a algo objetivo gestionable, ¿ya? Y ahí un aspecto central es que podamos establecer relaciones, sobre todo en el mundo del trabajo, que estén apalancadas por toda la efectividad humana, pero sobre todo centradas o fundadas en elementos que las personas pueden gestionar. ¿Te fijas? Porque es bien distinta la conversación.
Claro, ¿no? Cambia la disposición también para escuchar y la disposición para provocar un cambio, ¿no? La manera de decirlo, sin duda, no solo el lenguaje juega un rol, sino que también se transfiere la intención, ¿no? De mejora y no de descalificación. ¿Ah? Y eso, claro. Y ahora, solo para terminar, que estamos conversando con Héctor Jaramillo, ¿no? Gerente de Seguridad y Salud en el trabajo de la Mutual de Seguridad, a propósito de la ley Karen, se ha hablado de un nuevo estándar laboral. Que en el diseño de la ley incorpora un modelo preventivo y de atención temprana. Y ¿de qué manera este nuevo estándar ves tú que ha sido asimilado desde el mundo de la empresa, que se ha invertido también en formación y en implementación, y qué esperamos hacia adelante?
Mira, nosotros en general esto lo incorporamos como un elemento más de la gestión de riesgos que tienen que hacer las empresas en los lugares de trabajo, ¿ya? Obviamente las dificultades de implementación cambian según el tamaño, el tipo de empresa, etcétera. Hay empresas, como era esperable, que tienen mayores posibilidades de disfunciones en la dinámica relacional, como por ejemplo el área de servicio o las áreas que son intensas en gestión de interacciones entre personas. Y otras áreas que son más operacionales, que tienen menos. Y eso es lo que hemos visto en la estadística. ¿De dónde vienen las denuncias? Vienen de áreas habitualmente de servicio, sector público, sector privado, etcétera. Entonces, lo que hemos visto es que... ¿Y por qué te comento esto? Porque la implementación de esto, que es como el plan de trabajo, que tiene un modelo de gestión sistemática del riesgo, ha ayudado a las personas a enfrentar la situación de una manera más estructurada, a las empresas, pero también pone de manifiesto lo que yo te comentaba un poco antes, que un elemento no menor de todo este problema es cómo nos relacionamos. Y ahí el fiscalizador de este proceso estableció algunos elementos que son bien obvios cuando uno mira hoy día, que es que las relaciones tienen que ser de respeto entre pares, que obviamente es impresentable tener situaciones de acoso sexual en el trabajo, pero sobre todo una especie de marco de cómo interactuar. Ahora, uno pudiese o no haber tenido una definición previa, pero acá lo que hemos visto es que permitió que las empresas, por ejemplo, establecieran su política formal. ¿Te acuerdas cómo en los años 90 aparecieron las políticas de calidad? Sí, claro. Y las empresas declaraban formalmente, mire, yo voy a trabajar en la calidad de mis productos y servicios, algo como bien obvio hoy día. Acá es más o menos es el cambio. Las empresas establecen una política donde se definen cómo van a establecer su comportamiento en relación al acoso laboral, acoso sexual y a la violencia. Obviamente algunas cosas son más gestionables, por ejemplo la violencia cuando es ejercida por, no sé, por una empresa que la asaltan, es distinto que la violencia entre proveedores, entre clientes, etcétera, y por lo tanto tiene distintos mecanismos de gestión. Pero yo diría que el cambio importante es este de establecer no solamente un enfoque preventivo, sino que una política donde las empresas definen, mire, esto es nuestro parámetro y de esta forma nos vamos a relacionar entre nosotros con los clientes, etcétera.
Eso, ¿no? Una sana convivencia en el mundo laboral es parte del impacto, es parte de lo que la Mutual de Seguridad también está buscando, así que le agradecemos a Héctor Jaramillo, ¿no? Gerente de Seguridad y Salud en el trabajo de Mutual de Seguridad, que nos compartieron este tema tan interesante que todos nos afectan en distintos ámbitos, ¿no? Del mundo laboral, saber que contamos ahora con herramientas y que también está la apoyo ahí de Mutual de Seguridad. Así que muchas gracias, Héctor, por tu tiempo.
De nada, Gonzalo. Muchas gracias a usted.
Y nosotros nos despedimos ya directo al grano. Le damos el pase al Departamento de Prensa de Radio Agricultura para quedar muy bien informado. Y a continuación, La Voz de la Gente con Constanza Juve. Un abrazo.
En Agricultura fue Directo al Grano con el analista político Gonzalo Müller. Una presentación de Mutual de Seguridad, nuestra pasión, tu prevención. Y Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas. Producción, Zapka Paragués.